solamente los bienes materiales constituyen aquello que poseemos, y siendo nuestro debemos ofrendar a Dios tanto más cuanto que como bienes y sujetos a nuestros apetitos desordenados pueden ser peligrosos para nosotros, ¿verdad? Todos conocen perfectamente el peligro que anuncia el Señor de las riquezas. Ay de los ricos, más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja, todas esas cosas. Lo sabemos perfectamente, la riqueza nos hace tener al alcance de las manos de los objetos de la concupiscencia. Va junto la riqueza con el poder de halagar a nuestro cuerpo, con el poder de halagar nuestra soberbia, sin duda. Todo eso tiene que contenerse, tiene que manejarse y tiene que, por supuesto, y antes que nada, ofrendarse al Señor en esa pobreza que aún aquellos que no ejercen efectivamente el voto de pobreza tienen que tener, como les decía, preparaciones ánimi, y los que la viven llevarla con dignidad cristiana y hacer de modo que crezca y ayude a crecer a nuestra caridad, a nuestro amor a Dios, a nuestro amor a los demás, a nuestro desprendimiento de nosotros mismos, a nuestro darnos a Dios. Pero no solo las riquezas materiales, mucho más sutilmente también las riquezas de tipo espiritual, de tipo cultural. Nosotros mismos que estamos aquí reunidos, que debemos agradecer a Dios no solamente el que hayamos tenido un buen pasar porque nuestras familias nos lo dieron, o porque los talentos que recibimos nos permitieron adquirir y poseer, sino también lo que hemos recibido de nuestras familias, de nuestros medios, en cultura, en saber, en profesión. Piensen ustedes, cualquier profesional hoy en día, lo que cuesta llevar adelante una carrera, lo que cuesta un profesional formado durante años, no solamente a través de la enseñanza de otros y la posibilidad de tener tiempo para estudiar y aulas y profesores y material de estudio, sino lo que han heredado de estudiosos anteriores. Hoy un médico no depende solamente de lo que sabe la ciencia actual, sino lo que ha heredado tantos científicos que han perdido la vista e incluso la salud en aprender nuevas técnicas de ayuda a los demás. Todos somos herederos, todos hemos recibido. ¿Quién ha inventado nada de nosotros? ¿Quién de todo lo que sabe puede decir, esto lo descubrí yo? Este es algo excepcional, que yo mismo, fuera de la ayuda de la sociedad que me ha protegido y de los otros científicos que me han precedido, que me han acompañado, yo lo he descubierto. Puede ser, pero aún esa capacidad de descubrir, de entender, también la hemos recibido. Hemos heredado un código genético especial que a lo mejor nos ha hecho cerebros mejores que los de otros homo sapiens que andan dando vueltas por ahí. Hemos heredado una cultura, hemos heredado a nuestros padres virtudes, enseñanzas, hemos heredado a nuestros maestros. ¿Qué puedo decir de lo que tengo que es mérito mío? También eso es bien que yo tengo que agradecer a Dios con humildad, saber por supuesto que lo tengo, no despreciarlo, no pensar que la humildad es decir que no tengo lo que tengo, pero sí saber que todo eso es recibir. Yo, lo que soy, lo soy gracias a la sociedad, gracias a mis padres, sobre todo gracias a la iglesia. De tal modo que eso no es motivo de orgullo, es motivo de responsabilidad. También esa riqueza yo tengo que ofrendarla a Dios. Saber que todo aquello con lo cual Dios me ha regalado no es solamente para mí, por supuesto que es para mí y tengo que hacerlo fructificar, ¿sí? En florida sabiduría y en florida y en florido actuar y técnica, pero sobre todo en florida santidad y sobre todo santidad, cultura, saber, ciencia, que tiene que transformarse también en ofrenda y un bien para los demás, para mayor gloria de Dios y para salvación de los demás. Tengo que transmitirlo. La gente hoy no es muy flexible para recibir cosas, pero tengo que trasuntarlo en mi actuar, en mi decir, en mi saber proceder, en mi virtud, en mi valor, en mis actos, y ayudar a los demás. Fíjense que entre los actos de caridad y de beneficio espiritual está enseñar al ignorante, ayudarlo a encontrarse con las cosas bellas, verdaderamente bellas de este mundo, ayudarlo a encontrarse con la rectitud que hace que una vida sea digna de ser vivida y que llena, a pesar de las dificultades, de auténtica felicidad, no simplemente de placer, ayudar a los demás a encontrarse con Dios, a encontrarse con el Señor, a encontrarse con su verdadera vocación, mostrarles el camino del auténtico amor, de la auténtica realización humana. Todo esto no es mío, no tengo motivos para enorgullecerme. Estoy orgulloso de Cristo, sí. Estoy orgulloso de la verdad, estoy orgulloso de la iglesia y de los tesoros de la iglesia. Estoy orgulloso de la cultura, pero no estoy orgulloso estrictamente de mí mismo. Yo eso lo aprecio y lo agradezco. No hablo, por supuesto, por mí, hablo de todos los aquí presentes. Tenemos que agradecer y apreciar, pero sabiendo que lo hemos recibido y tanta mayor responsabilidad tenemos porque hemos sido formados en circunstancias que la mayoría de la gente no tiene, no encuentra. Pobres, uno tiende a despreciar a ciertas gentes, a ciertas juventudes, a ciertos chicos. Son víctimas, pobres. No han tenido mi familia, no han tenido mis circunstancias, no han tenido mi educación, no han tenido la dicha de encontrarse con Cristo nuestro Señor. ¿Qué los voy a mirar yo con desprecio, con pena? Sí, enorme pena, ¿no? La pena con la que el Señor miraba a toda esa multitud que lo seguía y que eran como ovejas sin pastor, peor, llevados por falsos pastores a comer pastos envenenados, deleterios. Lo cierto es entonces que también esa riqueza que tenemos, no tenemos, la que tengamos, todos tenemos, a unos le da 100, a otros 20, a otros 30, el Señor ama desde su infinitud de amor, pero a cada uno ama distintamente, diferentemente, no más y menos estrictamente, pero sí diferentemente, de tal manera que cada cual tiene sus talentos y sus riquezas y su monedita de cobre que puede depositar en el tesoro del templo, siendo así muchísimo más generoso que el rico que le sobra y que da de justamente lo que para él es superfluo. Y no solamente entonces lo que poseemos en el orden material, no solamente lo que tenemos en el orden de la cultura, del saber, de nuestra profesionalidad, de nuestras habilidades artesanales, de nuestra capacidad de acercarnos a los demás, de escuchar, de diálogo, no solamente todos esos talentos multiformes con los cuales Dios regala abundantemente a la humanidad, sino finalmente, o en segundo lugar, como decíamos, lo que somos desde el punto de vista corporal, biológico. Todo tiene que ser santificado, todo tiene que ser ofrendado, todo tiene que ser entregado al Señor como sacrificio vivo. Esas palabras liminares que son la bandera de toda santificación, que están en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, os exhorto por la misericordia de Dios a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro sacrificio, vuestra ofrenda. Y la ofrenda que pasa por nuestros bienes, que pasa por todo nuestro ser, también pasa por nuestro ser biológico. Eso hace que también, en palabras de Pablo, tengamos que tener siempre en cuenta y meditar y hacerlo constantemente consciente en nosotros esa exhortación que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario, ese templo. Y ustedes saben que en la mentalidad hebrea, la mentalidad bíblica, no hay una distinción tajante entre lo espiritual y lo corporal. Cuando ustedes oyen hablar de carne o de cuerpo en la Sagrada Escritura, saben que se trata de todo el hombre. El hebreo, la antropología bíblica, no distingue entre alma y cuerpo. Eso es dualismo. Eso es dualismo que viene de Oriente. Eso es dualismo que también se introduce a veces en nuestras mentes por la mentalidad griega. Ese dualismo no existe en la Sagrada Escritura. Entonces no hay una distinción tajante entre alma y cuerpo. Sin embargo, existe, sin más, una jerarquía en nuestras potencias. Existe un algo en nosotros que es puramente animalesco, biológico. Nunca lo es puramente animalesco, porque aún lo más animalesco no es. Tiene que estar vivificado por lo razonable y tanto más por lo espiritual, sobrenatural. Pero la biología, sin más, que tiene un andar propio, que obedece a leyes propias, somos física, somos química orgánica, somos biología. Es verdad que el médico, cuando está operando, siempre tiene que acordarse que está operando un cuerpo humano, un ser humano, pero él sabe bien que el bisturí que se introduce en el hígado de un ser humano es muy similar en su actuación al bisturí que se introduce en el hígado de un perro, de un mono. Eso es obvio. Pero en el caso del el ser humano y más del cristiano, tenemos que saber que también nuestra corporeidad y nuestra biología está al servicio y subordinada a nuestra inteligencia y sobre todo a nuestro deseo, a nuestra ofrenda de santidad, en la cual tenemos que transformarnos como hostia viva, tal cual dice San Pablo. La dignidad de nuestro cuerpo, ese cuerpo que ha sido renacido, fortalecido, reengendrado por el agua del bautismo, este cuerpo que lleva en sí y en todo su actuar y su vivir la dignidad de ser hijo de Dios, ese cuerpo, esa biología que ha sido asumida por el Verbo, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, haciendo que yo, cuando señalo el cuerpo de Cristo, digo, eso es Dios. Esta maravilla que tendríamos que vivir alborozados y asombrados constantemente de sabernos que todos nuestros actos tienen que ser, y lo son por naturaleza, sagrados, sacros, entregados a Dios. De hecho, esta es algo que hay que afirmar y tener en cuenta constantemente. Hay más distancia, hay muchísima más distancia entre un cristiano bautizado y un ser humano no bautizado, dejado a su pura naturaleza. Hay muchísima más distancia que la que corre entre un homínido no racional y un hombre racional. El salto entre la animalidad y la razón es mucho menor que el salto entre lo racional y lo sobrenatural y espiritual. El abismo que existe entre aquello que nos ha dado el programa genético de nuestros padres a lo que nos ha dado el bautismo, también por obra, por supuesto, de nuestros padres y por obra de la Iglesia, es un salto fenomenal en el cual desde afuera a lo mejor no vemos, como no vemos la diferencia externa entre una hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, y una hostia no consagrada, un pedazo de pan. Nosotros estamos consagrados. Por eso el respeto que tiene el cristiano a su propia corporeidad, a su propia biología, un respeto que no es solamente del cristiano, porque aún como hombres respetamos ciertos actos fisiológicos. Nosotros no comemos como cerdos en un chiquero, tratamos de comer en una mesa con mantel y conversar y estar bien vestidos y poner velas en el comedor. Así se comía en otras épocas, en la mesa de mis padres. Era toda una ceremonia ir a comer. ¿Por qué? Porque no íbamos simplemente a recuperar hidratos de carbono o asimilar proteínas. Íbamos a hacer un acto, que era un acto humano. Entonces el plato bien puesto, el plato bien servido, el plato de porcelana, el plato adornado, el cubierto, las buenas maneras, el saber comer, el poder, todo el hombre tendría que transformar, y de hecho tiende a transformarlo en humano, aún los actos fisiológicos más puramente surgentes de la biología, tanto más el cristiano que ya sabe que no está simplemente alimentando a su biología, a su biología puramente natural, a su animalidad, ni siquiera solamente a su animalidad racional, sino a un cuerpo destinado a hacerse santo, no a hacerse ángel, a hacerse santo, santo como hombre, en cuerpo, en tiempo y espacio, todo el maravilloso dogma de la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la individualidad personal del ser humano, ¿no? Su transformación en un espíritu volador, en una gota de espíritu que vuelve a su fuente primitiva, ¿no? Transformación plena que tiene que comenzar en esta tierra. Por eso transformamos nuestro cuerpo y nuestra biología en ofrenda agradable a Dios. Cuando comemos, cuando actuamos, en nuestros placeres, en nuestro dormir, en nuestros gozos. Y el cuerpo se transforma necesariamente también en instrumento de nuestra caridad, porque no hay amor sin gestos concretos de amor. Aún el gesto de una monja carmelita que se encierra en un convento para rezar a Dios y para rezar por la iglesia y por los demás, eso es un gesto de amor que hace con su cuerpo, con su biología. Es su biología la que está puesta allí frente a Dios, entregada, gestualizada en ese cuerpo que renuncia a tantas cosas que podrían halagarla simplemente como cuerpo. Pero tanto más aquello que tenemos que vivir entre nosotros y que hemos de trasuntar nuestro amor, nuestro respeto a los demás, en cordialidad, en sonrisa, en buenas maneras, en actitudes dignas, en saber sentarnos, lo mismo en la iglesia. No es cuestión simplemente de poner, cruzarse de piernas, de fumar un cigarrillo, de tomar mate en el altar y elevar la mente a Dios. No es verdad eso no es así. Todo nuestro actuar tiene que ser traducción, epifanía, revelación de nuestra entrega interior al Señor. Y por supuesto, y todo aquello que se refiere a lo más grande que biológicamente tiene el ser humano, que es la capacidad de engendrar, la capacidad de dar la vida, ese objetivo primigenio de Dios, crecer y multiplicar, ese crecer y multiplicarse que es fruto del dar la vida, que es lo propísimo de Dios. Dios es dador de vida. Yo soy la vida, dice Jesucristo de sí mismo. El padre y la madre son la vida. Qué maravilla esa capacidad de enterrar la vida a través del amor. Y no es un engendrar puramente espiritual. Ya lo sabemos, hay actos sagrados y consagrados por el sacramento del matrimonio que llevan justamente a poder ser portadores del don de la vida en toda su integridad. Eso el Señor quiere protegerlo y quiere custodiarlo, quiere rodearlo de ternura, de amor, de transformar toda esa maravilla con su placer anhelo en signo de caridad, de suprema caridad, caridad a aquel con el cual me he unido en legítimas nupcias, o aquella con la cual me he unido en legítimas nupcias, y caridad a aquellos que les transmito la vida que Dios me permite transmitir y que es lo propísimo de Dios, porque Él es la vida. No hay nada de maniqueísmo en toda la educación cristiana, en todo el utilizar el cuerpo que la Iglesia aconseja, iluminada por el Evangelio y por la revelación. Al contrario, hay respeto, hay aprecio algo que de ninguna manera puede abusarse ni utilizarse mal. El uso del matrimonio es algo tan digno, tan maravilloso, que todo abuso en eso la Iglesia lo constituye un desorden. Un desorden producto de la debilidad. Dios sabrá, Dios en todo eso puede ser que sea fácil para el perdón, sobre todo cuando hay arrepentimiento, cuando hay propósito de enmienda, porque sabe muy bien que esa cosa tan maravillosa, vehiculizando ese egoísmo y esa concupiscencia que es fruto del estado de pecado en el cual todos nacemos, no es tan fácilmente gobernable. Pero todo no es una cuestión de negatividad, es una cuestión de positividad, de aprecio, algo que ciertamente hace tanto al hombre, que por más que los pecados, como se dice, de la carne, aunque está mal dicho, está dicho de una manera medio dualista, los pecados de la carne sean excusables por la dificultad que tiene el varón y la mujer de dominarlos, son terribles en sus consecuencias. La verdad que es dramática, y uno a veces la lee con horrible temor la descripción que hace San Pablo de las consecuencias de apartarse de Dios y volcarse a todo este desorden. Pero después de hablar, ¿no?, del paganismo, de lo que es apartarse de Dios y querer hacer lo que uno quiere y vivir en la soberbia y en la falta de contención, de amor a Dios y al prójimo, San Pablo dice esta frase clave que uno la lee, vuelvo a repetir, son realmente terroríficas. Por eso Dios los entregó a la apetencia de su corazón hasta una impureza tal que deshonrará hará entregar sus cuerpos aquellos que corrompieron la verdad, deshonrará los cuerpos de aquellos que corrompieron la verdad, cambiaron la luz de Dios por la mentira y adoraron y tuvieron a la criatura y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que sea bendito por los siglos de los siglos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los varones, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, compartiendo la infamia de hombre con hombre, sin recibiendo en sí mismos el merecido castigo de sus actos, porque todo esto tiene su castigo. Hoy la propaganda aparta, oculta las consecuencias de deshonrar el propio cuerpo. Hablemos de las enfermedades de índole venéreo que andan dando vueltas por ahí, las enfermedades psicológicas, el horror de la vida de esta gente, el espanto de sus luchas femeniles, de sus histeria. Eso no quiero abundar porque hoy es un tema que está tan repetido que dicen que el Papa no quiere hablar más de estas cosas, puede decir que la Iglesia habla demasiado. Pero el asunto es que justamente todo este desastre es lo que hace que poco a poco el hombre deje de apreciar primero la maravilla de lo que es el amor humano, el pobre chico que no conoce la grandeza de lo que es formar una familia, el gozo de que lo que es tener con todos sus problemas, pero las cosas importantes y lindas son las que más problemas tienen, por supuesto. No voy a tener problemas con un tipo o una chica que me dura 6 meses, pero sí con aquella con la cual me he comprometido toda la vida y con los hijos que dependen absolutamente de mí, por supuesto que lo voy a tener, pero qué gozo más grande, qué alegría más grande, qué crecimiento interior más grande del humano y de lo divino y lo sobrenatural que un matrimonio bien vivir. Pero bien, no hablemos más de esto, porque como decía también un santo franciscano, dice, es muy difícil hablar castamente de la castidad, así que lo dejamos. Lo cierto es que nuestro cuerpo tiene que ser respetado. Tenemos que cuidarlo para poder servir mejor a los demás a través de él. Y antes que nada, servirlo con nuestra mente, nuestro corazón, un cuerpo acostumbrado solamente a los placeres superficiales. Y no hablo solamente ahora de los placeres venéreos, los placeres de la comida, de la poltronería, de la facilidad, este culto, ¿no?, que se hace al cuerpo, arreglándolo y metiéndole siliconas por allá y por aquí, todo eso hace que el hombre pierda de vista cuáles son las cosas que verdaderamente lo humanizan, para quedarse solamente en la exterioridad de un cuerpo que tendría que servir para las grandes cosas, para escuchar un concierto, para cantar una ópera, para mostrarse en un ballet clásico, sus posibilidades. Un cuerpo que está hecho para la caricia, para la sonrisa, para dar a los demás, para ayudar al prójimo. Tenemos que cuidarlo. No podemos tratar de sacar de él un jugo que no puede dar, de tal manera de exprimirlo para que me dé máximo placer, porque al final yo, por liberar todas las posibilidades de mi biología y mi corporeidad, termino por inhibir las posibilidades de mi interioridad y del acceso a las cosas bellas de la literatura, de leer y gozar una buena poesía, un libro clásico, una escritura que realmente me llene el corazón, porque expresa ideas y las expresa con belleza y con armonía y con articulación y con gramática. Estoy simplemente en la bestialidad. Vean estos huevos ricos que vemos, que aparecen en la televisión y aparecen en las revistas de moda y aparecen en los supuestos diarios serios. Todos, ¿qué nos dan? ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué cosa grande están haciendo? Están mostrando su lujo, su lujuria, en el sentido etimológico de la palabra, sin aportar absolutamente nada a aquello que nos hace humanos y tanto menos a aquello que nos hace cristianos. El hombre debe entonces también poner su biología al servicio de Dios y transformarla en ofrenda viva para Dios, de tal modo que se entregue al Señor en castidad, en temperancia. Una castidad y temperancia que no es sencilla. Cuando se habla, oh, los curas tienen que casarse. Sí, pero llevar adelante un matrimonio como corresponde y vivir la sexualidad, cualquier cristiano, no solamente el sacerdote, es difícil, porque el uso del matrimonio solamente se puede realizar dentro del matrimonio y del matrimonio indisoluble, no hay otra manera, ¿no? Y de tal modo es exigente esta llamada del Evangelio al recto uso de nuestra biología y de nuestro cuerpo, es que una persona casada que por cualquier cosa no puede tener más relaciones porque su mujer se enfermó o porque el marido la abandonó, tiene que vivir la castidad, y a eso tenemos que estar dispuestos todos los cristianos, no solamente aquellos que hemos hecho promesas de celibato o voto de castidad como los monjes, sino todos los cristianos tenemos que tener, así como la pobreza y preparaciones a animí, también la castidad, aún el celibato y preparaciones a animí, si Dios me lo pide, si me quedo ahí varado en una isla desierta, si mi mujer me abandona, por supuesto que sí. No es fácil, el matrimonio se cae. Cura se case, por favor, que no se case. La verdad que viven un poquitito, ¿no?, más rectamente que lo que vive un marido como corresponde o una mujer como corresponde, bien casada, ¿sí? La cuestión es que este dominio tiene que ser también en el comer, también en aquellos vicios que hacen a la salud de nuestro cuerpo. No hablo del fumar, porque resulta que hoy en día el único pecado que existe es el fumar, ¿no? Hoy se puede hacer uso de la droga, se puede hacer uso de cualquier cosa en el orden de la sexualidad, pero fumar no. Así que yo, cuando ahí en la facultad paso y veo un grupito de muchachos ahí, estudiantes, afuera en el patio muerto de frío en pleno invierno, porque ahí pueden fumar un cigarrillo bajo, y lo felicito. Pero por supuesto que fumar en demasiada, sabemos que todo exceso en lo biológico es mortífero, eso lo saben los médicos, eso lo sabe cualquiera, que como hoy acusan a los obispos, la droga, todo aquello que hace que se trate de sacar artificialmente a nuestra pobre biología un placer que excede a sus posibilidades y que por lo tanto finalmente la vuelve exangüe y termina por matar al individuo. Todo eso va en contra de lo que el Señor nos pide cuando dice que transformemos nuestro cuerpo, el templo de su gloria, porque lo somos, porque somos templos del Espíritu. De tal modo que tenemos que tener señorío sobre nuestros apetitos puramente biológicos, tratar de ser continentes, esa continencia que es una virtud propia de la templanza, ser temperantes, todos aquellos nuestros deseos que vienen de la pura biología. Todo eso ya ustedes lo saben, y aquellas cosas que uno hace porque se acerca el verano y porque va a tener que mostrarse en las playas, o todas aquellas cosas que uno hace simplemente para poder correr más, o jugar al rugby, o jugar al fútbol, todo eso, no en esa intensidad, pero corresponde que lo vivamos para poder vivir los valores del Espíritu. Se lo digo yo, una comilona a la noche, me invitan, voy, como, me llenan de comida, me ofrecen segundo plato, me dan vino, a la mañana me cuesta trabajo rezar. Y celebro la misa con menos piedad que si estuviera bien. Y si tengo que estudiar, es obvio que no puedo hacerlo como corresponde, justamente porque me he excedido en la bebida, en la comida. Eso son cosas de lógica simplemente. Pero lo peor es lo que se transforma en vicio, y no en vicio en el sentido de que nos acostumbramos a él y lo repetimos, sino que, como dice Santo Tomás, el que se acostumbra a estos placeres groseros de lo puramente biológico, que tienen que ser vividos pero dentro de la sacralidad y dentro de la entrega, pero el que se acostumbra al placer por el placer, después se hace, dice, imbécil, esa es la palabra que utiliza Santo Tomás, para el gozo de las cosas verdaderamente bellas. Aquel que está constantemente buscando el placer inmediato y fácil de estas musiquitas rockeras, estas musiquitas guitarreras, y se hace finalmente incapaz para sentarse en una platea frente a un cuarteto de Beethoven, a Bela Bartok, a Wagner, a ver, se hace incapaz de las cosas grandes. Cuanto más nos acostumbramos a la grosería, menos nos hacemos hábiles para lo realmente humano y enaltecedor del ser humano. Es gravísimo eso. Y lo que pasa es que el placer de las cosas puramente biológicas es inmediato. Es inmediato. Yo como y es placentero. Yo tomo vino y es placentero. Yo escucho una musiquita de esta barata y es placentero. Lo demás me cuesta trabajo. Yo, para escuchar realmente una música, más cierta música moderna, ¿no?, tengo que escuchar dos o tres veces, hacer un esfuerzo intelectual, reconstruir la música en mi cabeza. Música es algo que suena, sí, en las vibraciones del aire, pero la que tiene que elaborar es mi cabeza, mi cerebro, que tiene que unir la nota que acaba de escuchar en el pasado a través de la memoria con la intuición de la nota que va a sonar en el futuro y construir la melodía dentro de su cerebro. Eso cuesta trabajo. Lograr la integridad de una sinfonía, eso no es solamente trabajo del compositor, es trabajo del que escucha. Pero eso también es lo que nos hace crecer, hacer trabajar nuestra cabeza. No como todo lo que se da servido hoy por televisión y a través de los medios audiovisuales, la lectura a mí, esa lectura que a través de una página en blanco y signos negros que parecen bichitos, somos capaces nosotros de leer una poesía, imaginar un paisaje, descubrir un sentimiento, un amor, una obra heroica, y llenarnos el corazón, trabaja nuestra cabeza, no esa pura recepción sensible que nos dan los medios de hoy en día, esas interpretaciones baratas además de la realidad, que es lo primero que la gente escucha a la mañana, que ya tiene ahí puesto el despertador a tal hora para escucharlo a tal, a Lombardi o a tal otro, y ahí está recibiendo las cuatro pavadas que dice Lombardi y las mucho más pavadas después que dicen los que lo acompañan, y el fútbol todo eso de digestión fácil, sí, es inmediatamente recibido por nuestros sentidos, pero no nos hacen a nosotros pensar, trabajar como corresponde. Pero claro, eso es mucho más sencillo que sentarse y abrir a Cervantes. Eso es mucho más sencillo que estudiar en serio el problema desde el punto de vista de la economía, de la política real, de lo que corresponde, y de la inteligencia, y sobre todo a la luz del Evangelio. Entonces, también nuestra biología tiene que servir para esto, transformarnos en ofrenda, en entrega, en sacrificio, para ser sacralizada, para ser santificada para Dios, para ser instrumento de Dios. ¿Qué visión de Dios, ¿Qué acercamiento a Dios se puede tener al puro, con el puro sentimiento? Vean esta transformación de la liturgia, ¿no?, en actos musicales o de movimiento o fraternales que halagan los sentidos, este tratar de tener constantemente entretenido a los fieles, y peor, a través de músicas que de ninguna manera elevan el espíritu, que son pegajosas y que son ciertamente puramente sentimentales, sin letras, sin logos, sin razón. ¿Cómo pueden elevar a la gente a Dios? De ninguna manera la elevan. La acercarán a la iglesia, al templo, al lugar, la acercarán al cura, la harán que el cura sea famoso, este sí, esta misa sí es divertida, pero eso no acerca a la gente a Dios realmente. Podría ser una introducción, podría ser un primer llamado y servir así de imán para que la gente se acerque a Dios, pero se tiene que transformarse después. En un canto sí, pero un canto que exprese esa nuestra adoración a Dios, que de alguna manera se aparte de la profanidad y que no sea comparable con las músicas que se tocan en las canchas llenas, de los rockeros, de aquellos que nos empalagan canciones sin contenido. Porque y no solamente en el sentido de lo puramente sentimental agradable, también de lo iracundo, esas soflamas que invitan al odio, a la revolución, a cambiar la sociedad, eso que hace que la juventud piense que puede ser cristiana apelando a sus iras y a sus impulsos más primitivos y primarios. Tampoco eso. Eso tiene que ser dominado, como lo dominó y trató de rectificar siempre la iglesia, a través del canto gregoriano, a través de la música verdaderamente sagrada. Yo recuerdo que cuando era chico e iba, no al templo, pero iba al Colón, por ejemplo, y se daba un oratorio, una música religiosa, terminaba el concierto y la gente no aplaudía, se levantaba y se decía, en el Colón, no en una iglesia, no aplaudían en el Colón porque se acababa de interpretar la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, un oratorio de Bach, no se aplaudía una misa, la misa de Requiem de Mozart, una misa solemne de Beethoven, no se aplaudía, se empezó a aplaudir ya en mi época, cuando yo era muchacho, pero eso rompió toda una tradición. Ahora ya cuando el aplauso entró a la iglesia, entonces estamos fríos, Lo cierto es que también eso es castidad que hay que tener para vivir nuestros sentimientos y nuestros placeres como corresponde. Esa castidad que también se tiene que demostrar en nuestra oración, no buscando fervores, ni devociones, ni sentimientos, sino entregándonos a Dios, porque allí también el juego de los deseos puramente biológicos puede llevarnos a graves equivocaciones y pensar que es una buena oración aquello que me elevó y que me hace salir volando, caminando por las nubes después de rezar, aquella que agitó y hizo palpitar mi corazón, aquella que conmovió, todo ese sentimiento que puede estar y tiene que estar bien dirigido, pero que el Señor realmente lo quiere purificar, no por nada. El crecimiento hacia la verdadera entrega y santidad y encuentro con Dios, descrito por Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, pasa por la noche oscura, antes que nada de los sentidos, después la noche oscura del espíritu, para finalmente, ¿no?, en el puro despojo de nosotros mismos, hacernos la entrega plena a Dios, y ahí entonces sí alcanza la verdadera unión con el Señor. Así pues, Dios quiere que seamos templos del Espíritu Santo, que respetemos nuestro cuerpo, que sepamos que cuando estamos caminando por la calle, yendo en un colectivo, yendo en un subterráneo, nosotros somos portadores de Dios, somos portadores del Espíritu, somos templos del Espíritu. Saber que tenemos que respetarnos a nosotros y saber que tenemos que respetar también a los demás. Esta masacre que se hace con los pobres chicos, metiéndoles toda esta educación sexual. Dice, la iglesia no educaba sexualmente. ¿Cómo no educaba sexualmente? Por supuesto que educó sexualmente, y años, y siglos, y siglos. El sexto mandamiento, que después se traducía en el trato del caballero con su dama, el caballero que llevaba el guante de su dama, y que la protegía, y la dama, que era una señora, una verdadera señora, una verdadera mujer, eso, que siempre comentaban los árabes, los árabes no, porque eran árabes cristianos, los musulmanes que visitaban Occidente, ¿no? Uno de ellos dice que lo que le asombraba era ver cómo hasta la última y más pobre de las mujeres, de la más lejana aldea de Europa, que tuviera una iglesia, todas eran damas, todas eran señoras. Esto, este señorío de la mujer, este señorío del varón, tiene que primar en nuestras relaciones. Pero ¿cómo va a primar cuando las imágenes de la mujer que nos muestra hoy los medios son de la mujer descocada, la mujer desenfrenada, la mujer, no la dama, sino la mujer que vale justamente por lo que aparenta exteriormente, en el orden de lo puramente estético, femenino, sexual? ¿Qué acercamiento puede tener un pobre muchacho que desde chico se ha metido en internet, en las cavernas lúgubres de la pornografía, y ha aprendido a ver a la mujer desde el punto de vista solamente carnal? ¿Qué respeto, qué templo del Espíritu Santo va a poder ver ahí? ¿Qué amor por su mujer, por su dama? Ciertamente que todo esto es destructivo, destructivo de la familia, destructivo del amor humano, destructivo de nuestra posibilidad de acceder a las cosas verdaderamente bellas, a los amores verdaderamente planificadores y entregados, de acceder a Dios, de acceder a Dios. Por eso es tan importante la educación en este sentido. Vuelvo a repetir, dice siempre la teología, y como pecado quizás es uno de los pecados personalmente más perdonables, porque son frutos de la debilidad, tanto más cuando esta debilidad está acompañada por esta propaganda y por esta cosa terrible, no solamente de la figura, sino de las modas, de las costumbres, de las faltas de cautelas, de la falta de vigilancia, de la falta de verdadera instrucción en el auténtico amor. Puede ser que sea perdonable, que sean víctimas incluso todas estas personas desenfrenadas, lujuriosas en el sentido de luxadas, que hoy nos rodean en este tema que parece el único, pero es gravísimo desde el punto de vista social, dice Santo Tomás, porque es capaz de destruir sociedades, de destruir familias, de destruir la convivencia, de tal modo que es interés del enemigo, sean o no auténticas las afirmaciones de los protocolos de los sabios de Sion, sin duda que allí está puesto destruir a la cristiandad por medio de la liviandad de las costumbres, de la apología, no de lo apolíneo, sino de lo puramente dionisíaco, de lo puramente fisiológico y corporal, este culto que se hace al puramente corporal, no precisamente como templo del Espíritu Santo, como instrumento del amor a Dios, del amor a los demás. Cuidemos nuestro cuerpo. Hagamos de él realmente ofrenda al Señor. En el segundo de estas entregas que corresponden a los consejos evangélicos, el voto de la castidad, así como el voto de pobreza, tiene que estar en preparación de ánimo dentro de todo cristiano. Así, el voto de castidad, una castidad que por supuesto no es solamente, como decíamos, lo venéreo, sino todo lo que se refiere al placer puramente epidérmico del espíritu, porque no son de puramente epidérmicos del ser humano, porque el cuerpo humano, eso, vuelvo a repetirlo, tiene que saber también el médico, no es un cuerpo puramente biológico, no es una pura biología lo que es un cuerpo de un ser racional, de un animal racional, y tanto más si bautizado es el cuerpo que es templo del Espíritu, de la gracia, y que tiene que ser llevado a la santidad y a la resurrección.